UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one...
Buenos días. Nos encontramos ya en verano. ¿Cómo pasa el tiempo? Por lo menos para mí. Se me ha pasado el curso en un santiamén y ya estamos en el penúltimo programa de este año. Y conmigo, a mi lado, está Bienvenida Niñoles, José Jurado, que por cierto, aunque sea un poco tarde, vamos a volver a felicitarte. Yo ya te felicité en su día, pero te tengo que felicitar otra vez, que el sábado fue tu cumpleaños. No te voy a preguntar, fíjate, voy a ser buena, ¿eh? No te voy a preguntar.
Me lo puedes preguntar.
Buenos días. Escucha, pero él también cumple años. Yo creía que no los cumplía.
Yo cumplo años de vez en cuando.
Ah, vale, yo creía que no.
Cumplo de vez en cuando.
Que él ya se había plantado una edad y a partir de ahí ya no cumplía años.
Sí, no.
Vale.
Pues los cumplió. Bueno, nos podéis escuchar en directo en el 99.5 o a través de nuestro podcast Abriendo Caminos en la radio UMH. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece bien. Vamos a empezar con la profesora, tu hija, Monse Jurado, que en esta ocasión la vamos a entrevistar sobre la revista, que ya debe de estar terminada, sobre la revista Ágora, ¿verdad, Pepe?
Bueno, sí, fundamentalmente sobre la revista Ágora, aunque hoy, con Monse, que está en el Festival de Cine Independiente de Elche, podríamos hablar de cine, ¿no, Monse?
Hola, buenos días. Pues sí, de lo que queráis.
¿Cómo está el listón? ¿Se puede decir o no? El listón de los cortos.
Pues el listón, ahora mismo solo llevo un corto. Me habéis sacado en el segundo, que luego me tocará en el descanso de la comida volver a verlo. Acabamos de empezar.
Bueno, pues
no,
y
no os puedo contar nada, mucho más. No se ve aquí. Esto es secreto hasta el final.
Pero sí sobre la revista. Nos tienes que hablar cómo va la revista.
Pues sí, la revista va bien, ahora está en todo lo que es la fase de maquetación, que es un trabajo interno, es edición y maquetación, donde todos los textos que habéis trabajado los redactores, porque claro, Concha y José, que es mi padre, pues también son redactores, y claro, esa parte es como cuando tenemos que construir un edificio y tenemos la estructura y una vez que ponemos los tabiques, las paredes, parece que no se hace nada, pero hay mucho trabajo interno y en ello estamos ahora.
Mira, te voy a hacer una pregunta, Monse, porque es que me la han hecho mucho dentro del grupo de que tú sabes que yo voy, que por cierto también se llama Abriendo Caminos, que cómo estaba el premio literario que dais. Digo, pues no tengo ni idea, pero cuando esté
pues esa es la gran noticia del día, porque hoy precisamente ya se ha anunciado, se ha mandado a lo que es el blog de la facultad, a la oficina de comunicación de la universidad y a los propios ganadores. Tenemos dos ganadores del concurso de poesía exequo, los premios se han dado por igual, a Enrique Ruiz y a Balbina Galeana, que son los ganadores de la categoría de poesía. Muy bien. Y tristemente la categoría de relato la hemos tenido que declarar desierta. Pero bueno, enhorabuena a estos ganadores.
Sí, por supuesto. A uno de ellos le voy a dar yo una alegría esta mañana, nada más salir de aquí. Bueno, si lo puedo decir, ¿no? ¿Lo puedo decir o no?
Sí, por supuesto. Además que ellos ya se les ha comunicado esta mañana a través de correo electrónico. Y nada, el premio ya sabéis que es que publican en una sección especial dedicada a este concurso en la revista Ágora y además reciben un pack especial de merchand de la universidad.
Oye, Monse, hablemos un poquito de los contenidos del número de este año. ¿Qué novedades trae? ¿Qué artículos así más interesantes podemos ver?
Bueno, hemos seguido trabajando en la línea que llevamos nosotros, que es de contenido cultural dirigido en concreto que tenga interés para los mayores, porque si hablamos, por ejemplo, de cine, no vamos a hablar de las películas a lo mejor más taquilleras, pero sí de otro perfil de películas que tienen más calidad. Entonces, secciones hemos seguido prácticamente con las mismas. Tenemos arte, tenemos música, tenemos teatro y muchas más.
Bien.
Y también otra cosa que interesante, importante, es saber la revista para cuándo la podremos tener en nuestras manos.
La revista se suele presentar iniciado el curso académico, que este año empezará el 19-20 de septiembre, y se suele hacer coincidir con el primer día o la apertura de las aulas de la experiencia, de las AUNES, y las repartimos ahí a los mayores para que conozcan la revista, otros porque ya la están esperando, y además también para animar a los propios alumnos de las AUNES a que se sumen como redactores.
¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo has visto tú? Porque este año ha sido el año post-pandemia. ¿Cómo has visto tú este año a los redactores?
Bueno, los redactores vienen con muchas ganas, vienen sabiendo prácticamente lo que quieren hacer, también muy flexibles, porque si no es la sección en la que pensaban y hay que dirigirlos, ubicarlos a otra sección, tampoco hay problema, esto se agradece, porque para coordinar es muy, muy fácil. Y bueno, y lo que sí que aprovecho, ya que me entrevistáis, es animar a gente de Sabies y de AUNES a que se apunten como colaboradores, porque colaboradores y redactores. Colaborador no necesariamente tienes que venir a los talleres, que los tenemos un día a la semana, perdón, sí, es un día cada 15 días. Y no sé qué más iba a deciros que me he ido.
Sí, pero tiene una estructura como de taller periodístico o de taller periodístico y explica un poco el calendario, cuándo empieza, en qué periodo hay que estar, ¿sí?
Nosotros no seguimos el calendario exacto que siguen las AUNES, somos como una especie de posgrado de después de las AUNES, aunque se puede llevar en paralelo al propio curso. Solemos empezar los talleres en enero, acabamos en junio, nos reunimos, porque más que el taller casi es como una reunión de redactores, lo que intentamos es imitar una reunión de redactores de una revista de cultura, y nos reunimos cada 15 días, un día a la semana. Esta semana, este curso académico ha sido martes, otros años ha sido miércoles, de 9:30 a 11:30, y bueno, y a veces nos hemos quedado más rato, no hemos pasado muy bien, nos hemos quedado más rato, y prácticamente pues eso es el taller.
Monse, buenos días, soy Bienve, ¿cómo estás?
Hola Bienve, buenos días.
Bueno, yo estoy muy atenta escuchando lo que está diciendo Concha y José, pero como la revista es anual, ¿no? Es anual, me imagino
que es un
número anual, de un año a otro, aunque los contenidos básicos se puedan mantener, en este que va a salir ahora, primero de curso, ¿qué diferencia o qué novedad tiene con respecto al anterior? ¿Alguna?
Pues es que las secciones se mantienen todas. Lo que tenemos es, dentro de lo que es la sección, por ejemplo, si en la entrevista que hemos tenido, la entrevista en la página principal, este año es para Joaquín Pérez, relacionado, le hemos preguntado sobre la relación con la universidad, con la ciudad, con la sociedad, con el mundo empresarial, aprovechando que es el 25 aniversario de la Universidad Miguel Hernández. Por ejemplo, tenemos otra sección dedicada a los animales de compañía y cómo son tan tan importantes a veces en la vida de los mayores. ¿Qué más? No sabía deciros. Tenemos una sección para animar también a participar en el casting permanente que tiene la universidad, porque nuestros estudiantes tienen que rodar cortos y a veces que hacen de abuelos ellos mismos. Entonces, teniendo ahí a todos los mayores, que seguro que les apetece participar en cortometrajes, pues es otro texto importante dentro de todo lo que tenemos ahí.
Monse, una cosita más. ¿Tenéis dentro de la revista algún apartado? Porque mucha gente nos escucha y dice, ay, ¿cómo podría yo meterme en ese mundo de Sabies, de las AUNES y todo? O sea, un poquito la gente que está expectante, que no tiene. Yo explico mucho por la calle lo que tiene que hacer, que es muy sencillo, sí. ¿No? Pero ¿tenéis algún apartado donde se invite, se explique lo que hay que tener para formar parte de este equipo?
Es que no hace falta tener realmente unos conocimientos de periodismo, hace falta tener curiosidad. interés por lo que es la cultura. Sí que nos viene muy bien, y los redactores lo saben, pues tener un ordenador, porque nos comunicamos mucho por email, y también para escribir los textos, para escribir a ordenador. Pero más allá de eso, todo lo demás lo enseñamos en el taller.
Muy bien.
Y luego lo que es la edición de textos, cada alumno que tenemos en el taller, pues viene con diferentes niveles, nos adaptamos a todos. Porque al final de lo que se trata es de ser un punto de encuentro, de pasarlo bien alrededor de lo que es la cultura y el periodismo.
Correcto.
Y disfrutar de esa experiencia, que es diferente.
Sí, pero hay que decir que hay que pasar por la universidad. No puede entrar todo el mundo al taller de periodismo si no está adscrito a la universidad, ¿no?
Bueno, tienen que colaborar
con
ser alumno de AUNES, eso, o es, haber sido alumno de AUNES.
Claro, eso es imprescindible, claro. ¿No?
Vale. ¿Y dónde se le da la información? En la propia Vicerrectorado de Cultura, donde se da la información para SAVIEX y para las propias aulas de la experiencia, o las universitarias de la experiencia, y en concreto para la revista, quien quiera algo más específico puede escribirme directamente a mi correo electrónico, que viene también en la revista, mjurado@umh.es, y la revista además está colgada completamente en PDF en el Vicerrectorado de Cultura, la pestaña de SAVIEX. Y ahí tienen también la información, mi propio correo electrónico, para aquel que tenga interés.
Bueno, yo solo te quería ya comentar, por último, porque ya no tenemos tiempo, la revista también lo actualizada que está, porque el día 14 de este mes se va a abrir las puertas a la sede universitaria que hay en el centro de la ciudad. Esto que nosotros ya lo hablamos en su día con Joaquín Pérez, que parecía que era una noticia así que no se podía dar, pero ahora, sin embargo, va a ser una noticia de la actualidad, ¿no?
Pues esa noticia, como bien sabes, la ha querido llevar la universidad de manera tan discreta que no ha habido manera de que cuajara para poder difundirla en la propia revista. Estamos ya anticipando algo del contenido de la revista, así sí. Que nos tendremos que guardar cómo ha sido la acogida de esa nueva sede de la universidad en el centro de la ciudad para el próximo número. Porque no, esta vez, por más que hemos insistido, ya sabéis que no había manera de arrancarles la confirmación.
Bueno, ya no tenemos más tiempo, Montse, para estar contigo, porque el programa tiene otros contenidos y vamos a pasar a ellos. Así que muchas gracias y te pedimos que sea leve todo el maratón de películas que te va a tener que ver.
Y Montse, déjate llevar por el corazón cuando veas un corto, más que por la técnica y todo, porque el corazón es lo que gusta o no gusta. Lo otro son, pues sí, cosas muy interesantes, pero que lo que nos gusta es lo que nos emociona.
Pues nada.
Claro que sí. Pues nada, muchas gracias por invitarme y animar a aquellos que estén en duda que se sumen al taller de Ágora.
Muy bien.
Bueno, pues yo solo tengo que despedirte y hasta el año que viene en el taller de Ágora, claro.
Pues muy bien, gracias.
Bueno, pues tú despides a una invitada y yo recibo a otra. A la invitada más joven y más guapa que ha estado en este programa.
Di hola.
Hola.
Es la invitada más joven que ha estado seguro aquí. Creo que estamos batiendo un récord.
¿Seguro?
Creo
seguro
que estamos batiendo un récord. Si no, que lo diga Julio. Posiblemente sí. O ya, me has puesto hasta nervioso.
Es una invitada que ¿cuántos años tiene?
Cinco.
Cinco años.
Y casi llega al micrófono. Se está incorporando así para llegar al micrófono. Y es preciosa, de verdad.
¿Y cómo te llamas?
Gabriela.
Oye, Gabriela, pero lo primero de lo que tú querías hoy hablar, ya lo has dicho, lo tienes que hacer ahora mismo.
Del cumpleaños.
Del cumpleaños de mi madre.
¿Qué vas a hacer? Felicítala.
Felicidades, mami.
Uy, qué contenta se va a poner la mami cuando vea, oiga el programa y a su hijita aquí felicitándola. Qué bien, qué bien.
Está de vacaciones, claro.
¿Estás de vacaciones? Dilo ahí.
Estoy de vacaciones.
Oye, Gabriela, ¿a ti te gustan los cuentos?
Sí.
¿Qué cuento te gusta más?
El de Hansel y Gretel y el de la princesa Disney.
Ah, muy bien. ¿Y el cuento de Hansel y Gretel, quién te lo contó por primera vez?
No me acuerdo.
Ah.
¿No te acuerdas?
Seguramente cuando se era muy chiquitita.
Claro. ¿Era muy chiquitita? Oye, yo tengo aquí un cuento. Mira, se llama El Reino de Tierra Mágica.
Pero y habla de animales. ¿A ti te gustan los animales?
Sí.
Y este cuento termina muy bien, porque ¿este cuento sabes quién lo ha escrito?
No.
Bueno, después
José
te lo
Jurado.
Después te lo... Ah, bueno, ya
José lo Jurado, hay que decirlo.
Bueno, este cuento termina muy bien.
Cada día me sorprendes más, José. Cada día me sorprendes más.
Bueno, pues le doy aquí en presencia de todo el equipo el cuento del Reino de Tierra Mágica a Gabriela.
Anda, pero cuéntale un poquito de qué va el
qué
cuento.
Bonito, mira.
Sí, le voy a decir un poquito. ¿Cómo es Tierra Mágica? Lo está mirando los dibujos. Oye, ¿sabes lo que es Tierra Mágica? Es una tierra donde está todo al revés. Para entrar, ¿sabes qué hay que hacer?
No.
Salir.
Salir, hombre.
¿Y para subir?
Bajar.
Bajar.
¡Qué raro! ¡Qué raro, José!
Parece el reino de la tierra al revés, ¿verdad? ¿Abrida?
Es un
de tierra orden. Mágica es donde puede ocurrir cualquier cosa que no es posible en la vida normal, ¿no?
Ay, la hemos dejado.
Esos son los cuentos, ¿no?
Oye, pero ya que tenemos aquí a Gabriela y que tenemos ese mundo de los cuentos, sí que me gustaría saber la opinión vuestra sobre los cuentos.
Pues han sido muy útiles, ¿qué quieres que te diga? Yo desde muy pequeña los he escuchado, los he leído, me ha invitado luego a pasar a la lectura y ahora, por suerte, pues tengo, los vuelvo a recordar con mis nietos, o sea, los vuelvo a recordar, porque aunque hay tanta literatura escrita, pero yo siempre les cuento los de toda la vida. Los de toda la vida se los cuento, sin leerlos, se los cuento ya directamente. Y le pongo énfasis.
Claro, claro. Sí. Hombre, los cuentos tienen esa diversidad, ¿no? De que pueden ser muy fantásticos y luego a la vez también muy atronadores, ¿no? Hay cuentos que desde luego te dejan marcada para toda la vida, como el de la vendedora de cerillas. Y hay otros cuentos pues que siempre soñábamos con que encontraríamos un príncipe azul. Luego nos enseñaron que los príncipes azules destiñen. La mayoría de los príncipes azules destiñen. Pero bueno, no deja de ser un mundo de fantasía, un mundo hermoso que es por el que aprendemos a leer.
Pero fíjate que yo escuché una vez algo que me llamó mucho la atención, un reportaje, que detrás de los cuentos clásicos, hablo de Blancanieves, Caperucita, Los Tres Cerditos, etcétera, etcétera, había como algo escondido, pero que hoy en día sería muy de actualidad, sobre machismo, homofobia, todo, estaba todo en esos cuentos tan arcaicos y te pones a mirarlos por dentro y sí que rascas y encuentras, o sea que nada se hace por casualidad, ¿sabes?
Mira, yo hay una cosa de los cuentos modernos porque se critica mucho a los cuentos clásicos y se les critica, no sé, se hacen burlas incluso pues, de Blancanieves, de los enanitos, de Lobo Feroz y todas estas cosas. Pero yo a veces leo ahora cuentos que se ha trastocado el tema del concepto para mí, que tengo ya, que ya he cumplido esa edad, el concepto de cuento. Cuento es una historia ficticia e imposible, e irreal. Y hoy se escriben cuentos como si fueran cosas muy reales. Me confundo.
Pero hay que tener en cuenta.
Las ratas no pueden hablar. Las ratitas no pueden ser presumidas. Pero hoy se escribe el cuento de una señora que ha tenido mala suerte en la vida y que le ha ido fatal. Pues no sé, ese cuento no me acaba de convencer.
Pero el destinatario de los cuentos siempre han sido los niños.
Los niños.
Hay que tener en cuenta la capacidad de comprensión de los niños, que es distinta. No digo que sea peor, porque hay adultos que no piensan tanto como los niños, pero la capacidad es distinta. Hay que crearles ilusión, ganas, expectación, entusiasmo. Entonces, no le puedes pedir a un niño de 5, 6, 7, 8 años que analice eso que tú estás diciendo ahora, que no existe. Pues, ¿cómo que no existe? El peor día de la vida de todos los niños ya sabemos cuál es, que es el día 7 de enero, por ejemplo, ¿no?
Bueno, el peor, pues más bonito.
No, el peor día. Cuando descubren lo que tienen que descubrir, me refiero. Ah, bueno. La decepción sí, que nos sí, lleva, sí. La primera decepción de la vida no la llevamos cuando descubrimos el 7 de enero lo que
sí,
ha pasado.
Sí, sí.
Entonces los niños, la ilusión tiene que estar ahí permanente. No le compliquemos la vida a los niños. Démoslo fácil, es entretenido.
De todas formas, si me permite, si Gabriela quiere, un poco al hilo de lo que tú has dicho, te va a explicar, porque hace poco le regalamos un cuento. A ver, Gabriela, explícanos el problema de las princesas, de Blancanieves. ¿Cómo se muere Blancanieves? Porque es mentira, como nos habían dicho, cómo se muere. ¿Cómo se muere? ¿Qué le pasa?
Ni siquiera llegó a probar la manzana, como se tiró un pedo tanto que olía mal, se desmayó. Y cuando llegó el príncipe, por suerte estaba resfriado y la besó sin ningún problema.
Toma ya. Pero escúchame, esto no es baladí, no viene porque sí. Viene porque hoy en día existe un cuento que se llama Las princesas como...
Se tiran pedos.
Las princesas también se tiran pedos. Es un poco lo que tú has dicho. Entonces lo que hace es que desmonta todo el cuento de Blancanieves y es una niña que le pregunta a su papá si las princesas se tiran pedo. Entonces el papá va a la estantería y ¿qué?
Los libros y coge el libro más de la antigüedad.
¿Más antiguo?
Más antiguo.
Y descubre que las princesas...
se tiran pedos.
Claro, porque
muy bien.
Porque las de princesas son personas, ¿verdad
muy
que
bien.
Sí?
Bueno, sí. Es un poco al hilo de lo que tú decías, que hoy en día lo que se hace con los cuentos es ponerlo en la realidad.
Sí, son como variaciones. A mí me da la impresión que falta fantasía, ¿eh? Esto, en serio, falta fantasía. Y lo que hacen a veces es variaciones sobre algo que ya está escrito. Uh-huh. Y hay que tener la capacidad de creación suficiente como para inventar una historia totalmente fantástica, totalmente nueva. Por eso algunos que sí que se unen a esa fantasía sí que tienen éxito tremendo. No sé, estoy pensando ahora pues en algunas de las historias últimas que nos han salido, incluso en la televisión, ¿no? No sé. A mí particularmente, yo no soy, por ejemplo, partidario de El Juego de Tronos. Sinceramente.
Yo no, ni lo he visto, no, ni lo he leído, nada.
Pero son cuentos para niños más mayores, ¿no?
No, sí, deben ser cuentos para niños mucho más mayores que yo.
Y El Señor de los Anillos tampoco. Tengo en casa todos los libros que mis hijas los han leído y yo ni he leído ni he visto las películas.
El Señor de los Anillos me pone nerviosa. Oye, porque, no ¿cómo se llama este? El Frodo, este, ¿no?
Frodo.
Frodo. Yo, es que es un gnomo muy tonto, por favor.
Yo oye, no, muy me he molestado.
Gabriela. ¿Tú sabes lo que son los gnomos?
No.
¿Y los enanitos debajo de las los enanitos del bosque? ¿Esos que viven debajo de las setas?
Bueno, no.
No lo has visto.
A ver, háblale de los diminutos. Dile quién son los diminutos. Que Pepe seguro que no lo sabe. ¿Quién son los diminutos?
Los diminutos son... como los niños, pero chiquititos y viven en los marcos, en todas las casas.
Muy bien.
Por la noche salen a comer las miguitas que dejamos por la casa.
Fíjate.
Fíjate que yo no eso había visto.
Hay una cosa que yo quería puntualizar y es el lobo. Hemos crecido con la frase de que viene el lobo, ¿eh? Cuidado que viene el lobo. No, vamos a ver. Yo estoy a favor de los cuentos clásicos, por supuesto, pero hay que desmitificar un poquito y darle naturalidad al lobo. Porque hoy a los niños, gracias a Dios, ya no les decimos que viene el lobo y te va a comer. No. El lobo es el personaje malo de ese cuento. Pero al final sale mal parado como termina el cuento. Y ya está. Si nosotros hacemos las cosas normales, no tiene por qué venir el lobo. Es que hemos sido adolescentes y que, cuidado que viene el lobo. No, no.
Siempre que el lobo sea de turrón.
El lobo de turrón y blandito. Oye,
vamos. Yo sé que no lo habéis visto porque no tenéis niños pequeños. Pero
¿que no
yo,
tenemos
niños
pequeños?
Sí, ¿habéis ido al cine a ver la última película de los niños?
No.
De los niños no, pero he visto casi todas en el cine, o sea que...
Bueno, pues
oye, que... yo, está la conversación muy amable, pero creo que tenemos que pasar al siguiente invitado.
Pues tú bueno, manda.
Déjame que te cuente esto y ya está. Bueno, pues ayer lo que yo la estaba viendo y digo, ostras, pero si esto es una oda a la maldad, es un niño malo que los niños le ayudan a ser malo.
Una contradicción con toda la moralidad que queremos ahora proyectar.
Una contradicción. No se le enseña lo que es la bondad, sino lo que es la maldad, el hacer daño, el hacer mal.
Muy triste, muy triste.
Sí.
Bueno, pues otro día hablaremos de Oliver Twist, todas esas películas que tanto nos han marcado.
Hoy... Bueno, y de la Galería Disney, que esa sí que es una galería preciosa para ver películas todavía como Encanto y como Coco.
Vamos a pasar a nuestro siguiente, yo diría invitado, más que invitado, le vamos a rendir hoy homenaje, la idea es de...
A un
poeta, a un cantautor, a un hombre, a una persona muy grande.
Sí, que se nos jubila,
y
por desgracia.
Vamos a poner una canción suya, que yo creo que la van a agradecer muchos de nuestros oyentes. Es muy antigua.
Sempre de matí fes sol o plogués, malgrat el fred o la boira. De carrer en carrer sentíem cridar dones que arriba el drapaire. Com cada matí et veiem venir, duies un sac a l'esquena. Un puro apagat, un trajo estripat, la boina i les espardenyes. Sempre venies seguit per un ramat de canalla. Eres tota una atracció, tu el teu sac i la cançó. Sóc el drapaire. I mobles vells, sóc el drapaire. Els marrecs anaven cantant, ja m'esteu emprenyant massa. No us ha dit la vostra mare que jo sóc l'home del sac. I així fins la nit, de carrer en carrer i de taverna en taverna. Amb els teus papers i el cos ple de vi tornaràs a casa teva i tornes feliç que de tot ho has comprat, el peix, el vi i una espelma. I un bocí d'amor que et deu haver dat qualsevol bandarra vella. Mai no tens temps per pensar, a dormir bufa l'espelma i l'endemà volta món, tu el teu sac i la cançó. Sóc el drapaire, compro ampolles i papers, compro draps i roba bruta per aigües i mobles vells. Sóc el drapaire i els nens segueixen cantant, ja m'esteu emprenyant massa.
Bueno, a mí yo me he emocionado porque yo conocí a Serrat con esta canción. Esta canción la estrenó en el primer concierto que dio en el Palau de la Música en Barcelona en el año 1967. Ya casi he dicho los años que yo he cumplido.
Sí, porque yo no la había oído, tú la sabías.
Sí, yo sí la había oído. Porque dentro de lo que es la música de la radio pues estaba toda la obra de Serrat, que ha sido un grande y sigue siendo un gran grande.
Pero antes quiero, me vaya a permitir que lea un poco la traducción de... Porque venga. Es una gran poesía.
Porque yo quiero decir algo después.
Siempre de mañana, y si ese solo lloviese, a pesar del frío, de la niebla, de calle en calle, oíamos gritar: señora, que llega el trapero. Que cada mañana te vemos llegar, llevabas un saco en la espalda, un puro apagado, un traje desgastado, una boina y las alpargatas. Siempre venías seguido de un rebaño de críos, eras toda una atracción, tú, tu saco y la canción. Soy el trapero, compro botellas y papeles, compro trapo y ropa sucia, paraguas y muebles viejos. Soy el trapero y los chiquillos iban cantando. Ya estabas haciéndome enfadar demasiado. Nos ha dicho vuestra madre que yo soy el hombre del saco. Y así hasta la noche, de calle en calle y de taberna en taberna, con tus papeles y el cuerpo lleno de vino, volverás a tu casa. Y sigue la canción.
Una cosa que te quiero decir, ¿este personaje él lo saca de Barcelona o de la parte Serrat? Era, sí. Su madre era aragonesa.
Es un periodo en el que Serrat saca una serie de canciones de gente, diríamos, de muy de la calle.
Uh-huh. ¿Eh? Sí, pero aparte de, bueno, es cantautor, pero él, sabemos que en su carrera Miguel Hernández ha tenido algo, un símbolo increíble. Yo recuerdo cuando vino aquí a Elche en el 2010, porque aquí en Elche es donde inauguró él la gira de Miguel Hernández. Y me acuerdo que presentó la canción Fa Vintage, que día que Fa Vintage que tenía Vintage. O sea, era 40 años después de haber sacado la canción. Y fue, bueno, un éxito de público. Teníamos la ciudad deportiva a rebosar y fue siempre. Genial, genial, genial.
Siempre, siempre ha sido maravilloso como cantante.
Y como persona.
Como poeta y como persona.
Pero teniendo aquí a Concha, vamos a oír otra canción.
Es el verso.
Eso lo vamos a ver.
Vale, pero es el verso.
Sí, pero eso, lo de la canción, vale. Lo vamos a ver también.
Venga.
Vamos.
Juan Manuel Serrat se nos jubila este año, con paso grande y pisando los escenarios del mundo. Se va, imagino, para saborear esas pequeñas cosas que rodean la vida. Cuando los años llenan la cara de arrugas y las sienes pintan de plata, cuando parece que tomarse un café diario en la plaza del sitio que tienes tus amigos y charlar sin miedo hasta que se duerme el sol, es el signo del hombre. Serrat se retira de su trabajo con sabor agridulce. Dulce porque nos deja su filosofía en el legado de sus canciones. Agrio porque siente que las nuevas generaciones han perdido la perspectiva del respeto hacia las cosas. Sin embargo, los que hemos crecido con él, los novios que fuimos, los padres del ayer, los abuelos del hoy, nunca le olvidaremos su honestidad, su amor hacia las gentes sencillas, su humanidad y su forma de andar buscando el equilibrio de este paisaje de nuestra tierra tan diferente y tan igual. Solo puedo decir que se nos va el maestro de la magia de lo imposible, el que nos enseñó que el mejor misil es un poema de amor. Aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas, en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas, en un rincón, en un papel o en un cajón.
Bueno, Concha, yo sé que te voy a poner en un aprieto.
¿No me dirás que cante como tengo la voz?
Sí, te lo voy a decir.
Pero si tengo la voz totalmente...
¿Pero no partida. Vas a cantar aquí delante de tu nieta?
Pero muy poquito, ¿eh?
Porque, muy poquito, pero muy poquito, te quiero oír.
Esto es un atraco. Bueno, vamos a intentar a ver, pero muy poquito, ¿eh? Como unos 10 segundos. Por las pequeñas cosas, con la música. A ver si sale.
Bueno, esa pequeña introducción que hemos hecho con el piano.
Exacto. ¿Eh? Es que yo cogí este poema de Serrat, esta canción, porque él fue como un aliento de fuerza en la pandemia. Entonces, cuando lo vi, me pareció muy emotivo. A mí me parece ya todo muy emotivo en Serrat, claro, porque nos damos cuenta que con él hemos envejecido todos, ¿no? Todos los que le conocimos. Pero sobre todo porque nos ha enseñado, a mí me parece, ¿no?, que todos somos iguales, da igual la tierra donde vivamos. Entonces, él ama todo el arte andaluz y ama todos los sitios de España. Y a mí me parece que esa concordia debe de existir en todo el mundo. Por eso me da tanta pena de que se vaya. La figura de Serrat ha sido conciliadora y sobre todo ha sido un maestro abriéndonos camino. Como decía muy bien Bienve, nos enseñó que existía un poeta que se llamaba Miguel Hernández, pero también Antonio Machado.
Y Pablo Neruda.
Y Pablo sí. Neruda. O sea que...
y Federico García Lorca.
Venga, canta que tengo que decir unas cuantas cosas.
Nos enseñó amar a la poesía.
Que no se nos ha olvidado.
Que no. Venga. Vale. Bueno, a ver. Vamos a ver.
Control, música para Concha.
Vale.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas, en un rincón, en un papel o en un cajón.
Olé, 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 muy
bueno,
bien.
Este programa lo tenemos que guardar porque hemos conseguido que Concha y Serrat canten juntos.
Canten juntos, es verdad.
Esto es un lujo, es un lujo. Cierto.
Fíjate, cuando Concha terminaba la poesía que nos ha recitado antes, sonaban los acordes de Mediterráneo. No sé si sabéis que Televisión Española hace unos años hizo un programa de el personaje más universal, o sea, para los españoles, la canción, la película y todo. La canción fue Mediterráneo, precisamente. Una canción que unifica toda España y que todo el mundo la dejó como canción de oro de todo, la opinión de todos. No voy a entrar en quién fueron los personajes porque si no hay dilema. Y otra cosa quería decir también muy importante de Serrat. Ya he dicho que estamos envejeciendo. Y ha sido una persona... que hay que resaltar una faceta importante de ella, y es la discreción que ha tenido, porque cualquier otro famoso de mucha menos pacotilla, o sea, cualquier famoso de andar, pues hace de su vida pues un espectáculo. Sabemos por los años que su mujer era Candela, pero poco más ha trascendido, ha sido muy discreto. Y yo comentaba con Concha antes de entrar al programa, porque cuando me he enterado que hablábamos de Serrat, que si hoy día, en el 2022, hubiera sido elegido para cantar La La La, en español la hubiera cantado. Porque hay que reconocer que ha llovido mucho, Serrat era muy joven, ahora tiene las cosas muy claras y se muestra muy neutral, muy pacífico y no está, está a favor, como dice Concha, de España. ¿Verdad?
Sí, bueno, de la concordia, de unirnos todos. Yo creo que
Serrat ha sabido, porque en el tema está sacando el tema catalán.
Por supuesto, con disimulo, pero lo he sacado. En el tema de una
nacionalidad como es Cataluña, no se puede ser imparcial. Él ha tomado partido, y ha tomado partido por la cultura, y ha tomado partido por lo que realmente es importante en la sociedad.
Él ha tomado partido por España, y yo diría por España y hasta más.
Es decir, está por encima de estas cosas que son como más primarias. Ahí es donde se ha visto la grandeza, la importancia y el nivel como hombre,
sí.
como pensador de Juan Manuel Serrat.
Que ha puesto por encima la cultura, los valores.
Hay una serie de principios que están por encima de otros y ha sabido ponerlos en orden.
Lamentablemente
su ejemplo y su pensamiento y su forma de entender la vida, pues se ve que para mucha gente cuesta trabajo entenderlo. Pero yo creo que la grandeza de Juan Manuel Serrat está en este sentido, en el pensamiento. Y está también sus letras, ¿eh?
Sí, de todas formas, es que son cosas que son compatibles. Amar a la cultura catalana, amar su lengua, como la lengua valenciana. Yo no soy de aquí, sin embargo, lo primero que hice fue aprender a que mi hija hablara el valenciano. Y cuando una persona me dijo, pero ¿cómo tú llevas a tu hija la línea valenciana si tú eres castellana? Le dije, porque mi hija es valenciana. O sea, es que no nos resta, sino que nos suma, y nos suma la cultura de cada sitio donde estamos. Y ese es amar a nuestra tierra y a la tierra que también nos da de comer. Serrat era un exponente de eso porque sus padres eran aragoneses.
Pero no hable en pasado de Serrat.
Escúchame, nos deja y se va porque no es algo que lo he dicho yo, eso es una obviedad. Él está haciendo ahora una gira de conciertos por todo el mundo donde ya se retira. Por eso he dicho yo muy bien que se retira del mundo de la farándula. Pero va a vivir ahora otro mundo mucho más hermoso que nosotros estamos en él, que es el de la jubilación, ¿no?
¿Y qué os parece a vosotros? Porque yo la contradicción más grande ha sido el dueto que hizo con Sabina. O sea, dos personajes tan opuestos, diametralmente opuestos. O sea, Sabina es de los que te decía a los periodistas, decía, vosotros sois unos muertos de hambre, pero sí, ¿eh? Lo soltaba. Estáis aquí para nada. Y luego era un cachondo, pero que te la soltaba. Serrat, una prudencia y una exactitud, un control a la hora de hablar. Y después los ves juntos en el escenario y dices, son dos cracks, evidentemente, son dos monstruos.
Pero yo creo bien que les une la poesía.
Sí.
Hay gente, yo he oído por ahí algún comentario, que desacreditan precisamente a estos dos exponentes poetas, porque para mí son dos grandes poetas los dos.
Sabina tiene unas letras que te mueres, vamos.
Y Serrat también.
No, creo que Serrat ya
y entonces yo creo que el punto de encuentro que tienen los dos, y ahí es donde se entienden, es en la poesía.
En la poesía.
Y era lógico esa unión.
Sí, pero que son dos personas opuestas en lo personal.
Sí, pero eso casi es secundario. ¿Qué importa? La vida que Sabina podía o pudo tener, porque ya aprendió también de algunas cosas que le pasaron en la vida a consecuencia
de sus excesos.
Pero precisamente, e incluso, y estamos, fíjate, estamos hablando, al final vamos a hablar de Sabina, que para mí es
otro grande.
Es otro grandísimo. Y entonces, pero es también un poeta inmenso. Pero fíjate, Concha, por lo que tú estabas diciendo y para apoyar lo que tú estabas diciendo, hemos comenzado este homenaje a Juan Manuel Serrat con una canción en catalán.
Catalán.
Porque esta canción, yo cuando la escuché por primera vez, yo estaba en Andalucía. Y estaba en el año aproximadamente 1968-69. Es decir, aún faltaban muchas cosas por saber de lo que era Cataluña y todo eso de Andalucía. Pero la canción en catalán, en un andaluz como yo, la entendía perfectamente. Yo entendí esta canción perfectamente la primera vez que la escuché. ¿Por qué? Porque está muy clara.
Sí, va al grano.
Está muy clara.
Define muy bien la situación.
Sí, y porque es poesía, casi no necesitas saber la letra. cuando dice el drapeire de la forma en que lo canta, casi no hace falta saber qué significa.
Pero de todas formas es que él nos ha hecho amar las costumbres de su de la gente española, de todos, ¿no?
Y yo quiero hacer un apunte antes de dejar de hablar de Serrat, porque ahora mismo dice José que vamos a hablar de otra cosa. Cuando fue el centenario de Miguel Hernández, él hizo unas declaraciones y dijo, este hombre le ha perseguido la mala suerte en su vida porque le cogió el año de la crisis en el centenario, que tampoco se pudo hacer todo lo que había previsto y todo lo que tenían pensado. Y entonces yo leí ese artículo y dije, es verdad, tienes razón, Miguel Hernández ha ido dando pasos y le han machacado por todos los sitios, por todos los sitios. Y lo dijo Serrat, dice, hasta en el año de su centenario ha habido crisis y no se le ha podido dar un ápice de lo que se merecía.
Bueno, yo creo que eso... Yo creo que Miguel Hernández sí que ha sido una figura que a lo mejor en sus tiempos, en los tiempos que él vivió, no, pero hoy en día tiene todos los reconocimientos.
Sí, por hablo del año en concreto del centenario.
A mí me parece bien que hay muchísimos poetas en España que son tan grandes como Miguel Hernández y no se le ha reconocido tanto. Yo creo que la figura de Miguel Hernández sí que ha cogido y está cogiendo. Fíjate, y gracias también a esta universidad que está trabajando por la figura de él. Y bueno, yo creo que
universalmente es conocido ya Miguel Hernández.
Es una sobrepasada.
Sí, bueno, efectivamente, lo que pasa es que en la época en que lo canta Serrat, no era tan conocido.
No.
En la época, es decir, que Serrat se da cuenta de la importancia que tiene Miguel Hernández. Ya se habían dado cuenta otros, ¿eh? No, tampoco era de
sí, más eruditos.
Pero, bueno, evidentemente que el empuje que le dan Serrat a Miguel Hernández también fue muy importante, sobre todo en Hispanoamérica y toda
sí,
la
bueno,
zona
es que
de lengua castellana.
Las Danas de la Cebolla se convirtió en un éxito fulminante por donde pasaba.
Oye, bueno, hemos hablado ya mucho rato.
Serrat enseña a amar a nuestros poetas. Ojalá existieran hoy, que desgraciadamente cuando él se jubile no creo que haya otros cantantes de relevancia, de tanta relevancia como él, que nos sigan enseñando a amar a esos poetas que todavía están ahí muy...
Porque lo que da dinero es el rap, lo que da dinero es el rap y la gente va a lo fácil y a lo comercial y tal, pero echamos
bueno,
de menos evidentemente. Ahora que toca,
compañeras, hoy yo voy a hacer un atrevimiento, pero quería antes de que se terminara este curso rendirle homenaje al mejor novelista de todos los tiempos que ha habido en España. La mejor novela que se ha escrito en lengua castellana la escribió Cervantes. Pero el mejor novelista de todos los tiempos fue Benito Pérez Galdós.
Sí, señor.
Por tanto, yo antes de que terminara el programa, y era un atrevimiento por mi parte, el leer uno de los pasajes, diríamos, más impresionantes que se han escrito en castellano dentro de una novela.
Venga.
¿Quién no conoce los episodios nacionales?
Bueno, ahí donde te engancha, porque estás viviendo como una película, o sea, no lo estás visualizando, pero es lo mismo, porque te entusiasma. Ahí me enganché yo con los episodios nacionales. ¿Y cómo sabía tanto detalle de todo lo que estaba pasando en Trafalgar?
Es que voy a leer Trafalgar.
Voy a
leer La muerte de Churruca.
Venga. Madre mía. Grande, marino, ¿eh? Gran
grande.
Marino.
Bueno, yo cuando estaba leyendo esto, ¿sabes, Concha, en quién estaba pensando?
No.
En Jorge Juan.
Ah, sí.
En Jorge Juan. Y he unido la música de Jan Sibelius, que es un músico impresionante del siglo XX finlandés, y la segunda sinfonía de Sibelius, solamente un fragmento, el fragmento más conocido, lo vamos a tener de música de fondo. Así que, Julio, por favor. Desde aquel momento, la tripulación se achicó. De gigante se convirtió en enano. Desapareció el valor. Y comprendimos que era indispensable rendirse. La consternación de que yo estaba poseído desde que recibí en mis brazos al héroe del San Juan no me impidió observar el terrible efecto causado en los ánimos de todos aquellos por la desgracia. Como si una repentina parálisis moral y física hubiera invadido la tripulación. Así se quedaron todos, helados y mudos. sin que el dolor ocasionado por la pérdida del hombre tan querido diera lugar al bochorno de la rendición. La mitad de la gente estaba muerta o herida. La mayor parte de los cañones desmontados, la arboladura, excepto la del palo de trinquete, había caído y el timón no funcionaba. Era tan lamentable el estado, aún se quiso hacer un esfuerzo por seguir al príncipe de Asturias, que había izado señal de retirada. Pero el Nepomuceno, herido de muerte, no pudo gobernar en dirección alguna. Y a pesar de la ruina y del destrozo del buque, a pesar del desmayo de la tripulación, a pesar de concurrir en nuestro daño circunstancias tan desfavorables, ninguno de los 6 navíos ingleses se atrevió a intentar el abordaje. Temían a nuestro navío después de haberlo vencido. Churruca, en el paroxismo de su agonía, mandaba clavar la bandera y que no se rindiera el navío mientras él viviese. El plazo no podía menos de ser desgraciadamente muy corto, porque Churruca se moría a toda prisa, y cuanto le asistíamos, nos asombrábamos de que alentara todavía su cuerpo en tal estado, y era que le conservaba así la fuerza del espíritu, apegado con irresistible empeño a la vida, porque para él, en aquella ocasión, vivir era un deber. No perdió el conocimiento hasta los últimos instantes. No se quejó de sus dolores, ni mostró pesar por su fin cercano. Antes bien, todo su empeño consistía sobre todo en que la oficialidad no conociera la gravedad de su estado y en que ninguno faltase a su deber. Dio gracias a la tripulación por su heroico comportamiento. Dirigió algunas palabras a su cuñado Ruiz de Apodaca y, después de consagrar un recuerdo a su joven esposa y de elevar el pensamiento a Dios, cuyo nombre oímos pronunciado varias veces tenuemente por sus secos labios, expiró con la tranquilidad de los justos y la entereza de los héroes, sin la satisfacción de la victoria, pero también sin el resentimiento del vencido, asociando el deber a la dignidad y haciendo de la disciplina una religión, firme como militar, sereno como hombre, sin pronunciar una queja, sin acusar a nadie, con tanta dignidad en la muerte como en la vida. Nosotros contemplábamos su cadáver aún caliente y nos parecía mentira. Creíamos que había de despertar para mandarnos de nuevo, y tuvimos para llorarlo menos entereza que él para morir, pues al expirar se llevó todo el valor, todo el entusiasmo que nos había infundido. Bueno.
Muy perfecto. Es que es increíble. Yo tengo que apuntar algo de Galdós. Claro, porque en la vida se te quedan detalles de lo que vas leyendo, estudiando. O sea, todos sabemos que a principios del siglo XIX, pues la septicemia era el primer motivo de muerte. Pero sobre todo porque la sangre, o sea, las heridas, te podías morir por una herida, aunque fuera pequeña. Sí. Entonces yo recuerdo que cuando cargaban los navíos, como iban a entrar en batalla, yo creía que se cargaban pues de armamento, de comida. No. El 80% del barco iba cargado de serrín. Sí. El serrín era necesario porque cuando las batallas abiertas en la propia cubierta del barco eran charcos de sangre, entonces resbalaban. Y el serrín era para... Me quedé alucinando cuando leí esto. ¿Cómo sí. me lo explicó Galdós?
Sí, eso además lo explica así.
Lo explica fenomenal.
Porque la herida de Churruca, a Churruca lo que le pasó es que le volaron una pierna.
Claro, se desangró.
Entonces Churruca no se podía sujetar de pie porque le volaron la pierna. Y entonces le metieron el muñón en un tonel de serrín para que aguantara, hasta que ya no pudo aguantar más.
Claro, porque fue muy grave la herida.
Aquí es impresionante los episodios nacionales, como aquí, claro, yo me he venido a la muerte de Churruca, pero él describe perfectamente
toda
la acción, cómo se organizó la batalla, cómo se estaba cometiendo por parte del almirante al francés que dirigía la flota franco-española, cómo estaba haciendo maniobras equivocadas y el Churruca, Gravina, porque eran, ¿te acuerdas tú?
Gravina, sí.
Nosotros tenemos en Alicante el Museo Gravina.
Sí.
Era, y entonces ellos se estaban dando cuenta de que las maniobras que estaban realizando estaban equivocadas y que los ingleses no se iban a ganar. Y entonces, a pesar de todo eso, Galdós lo cuenta de forma en la
entusiasma
la disciplina de estos militares, de estos marinos, que sabiendo que iban a ser vencidos, pelean como si no fuera. Y eso él lo sabe transmitir de manera que yo creo que a los niños nos transmite esa literatura, sí que forma país.
Forma país porque además lo hace de forma cronológica, no se salta nada de la historia porque le da un sentido. Y esto, no olvidemos que es previo a la Guerra de Independencia, o sea, sí. La de los franceses, y me estás tú confirmando que los franceses formaban parte de...
Era la alianza que tenía en ese momento,
claro,
España con Francia para luchar contra Inglaterra.
Pero es que después los franceses nos engañan, nos vamos a meter a 200.000 personas y metieron a 1 millón en medio año, o sea, y ahí nos engañaron. Y unos añitos antes estábamos combatiendo codo con codo. O sea, esto es la política, esto es la guerra. Y de Galdós supo, de manera cronológica, exacta, y entusiasmarnos al lector. A mí me enganchó Galdós ahí con los episodios nacionales.
Bueno, nos hemos perdido un pelín, pero era porque Gabriela tenía que salir un momento
A beber agua, claro que sí.
Bueno, eso es lo que pasa cuando...
Muy bien, qué mentirosos somos los mayores.
No, pero qué mentirosos. Esa espontaneidad infantil es lo que da sentido a la vida. ¿Por qué no la dejamos fluir más?
Bueno. Que sí, Gabriela.
Sí, como cuando. ¿Cuántos años tiene el niño? Tiene 11. Abuelita, he cumplido los 12 para subir al autobús o cualquier cosa.
Bueno, pues ha sido un programa hoy muy cultural, donde hemos hablado de todo, de cine, de revista, de teatro.
Hemos hablado de los grandes.
Y sobre todo de Serra, del gran poeta, porque aunque él habló de muchos poetas, él también ha sido un gran poeta.
Sí. Yo por terminar, efectivamente, me gusta también terminar con la idea de Serra. O sea, aquí yo creo que nos hemos juntado. Yo creo, de la gente de nuestra edad, a mí me da la impresión que si hay alguien que no admira a Juan Manuel Serra es porque no se ha parado a escucharlo.
Ni se ha molestado a escuchar las canciones de...
Ni a oírlo hablar, ni a sentirlo.
Tú oyes Penélope y te estremeces de oír esas canciones. Es que tiene canciones que son joyas, que son pasada.
Mediterráneo. Es un himno.
Y además, un himno con todo lo que supone. Y nosotros, que yo siempre digo que el Mediterráneo, que las palmeras nos dan esa vidilla y encima esa canción, pues más orgulloso todavía, más nos venimos más arriba.
Por eso es importante para un país como España y por supuesto también para los catalanes tener un cantautor, un poeta como Juan Manuel Serra.
Bueno, hasta aquí hemos llegado, ya no nos queda tiempo, lo hemos consumido. El próximo será el último programa.
¿Y qué pasará en el último programa del verano de este
Sorpresa.
Año?
Sorpresa.
Sorpresa.
Sí, yo me entero siempre cuando voy a entrar, pero bueno, aquí estamos.
Bueno,
un placer.
Pues nada. Hasta dentro de 15 días.
Hasta dentro de 15 días. Nos veremos. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back. Change that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go. Walk out the door. Just turn around now. 'Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.